vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
Pero muy buenos días, arranca un nuevo Nos Quemaron por Brujas en este miércoles 14 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Radio Presente en vivo hasta las 10 de la mañana. Puedes escucharnos por www.radiopresente.org.ar. Quizás nos estás escuchando en otro día, en otro horario. Buenas noches, buenas tardes, desde donde estés escuchando, porque las brujas vamos por todos lados. Nos pueden escuchar en Spotify, estamos ahí en esa aplicación de celular donde a cualquier hora, en cualquier momento del día podés escuchar a las brujas. Miércoles 14 de noviembre, en este momento está saliendo en vivo este programa de la séptima temporada, cuando estamos ya llegando al final de esta temporada. Vamos, los últimos programas arañándolos. 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, espera una máxima para hoy de 26 grados, sol pleno, finalmente llegó el sol. Mañana jueves también se espera sol, máxima de 28 grados. El fin de semana posiblemente aparezcan algunas lluvias aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a estar hablando del encuentro de radialistas feministas que se va a estar realizando este fin de semana, finalmente, este fin de semana largo, 17, 18 y 19 de noviembre en Mar del Plata. Parece que por ahí también habrá algunas lluvias, pero vamos a dejarlo para dentro de un rato cuando hablemos con alguna de las compañeras organizadoras de este encuentro. Las brujas tenemos redes sociales, @nqpb en Twitter, de la misma manera también en Instagram pueden seguirnos, pueden ahí comentarnos, compartir y escuchar muchas de las notas que fueron pasando por los programas de todo este año. También estamos en Facebook, Nos Quemaron por Brujas. Mi nombre es Lau Mangia Labori, del otro lado de la consola, Gigi Rivanoff, espero haberlo dicho bien. Sí, bien, lo dije bien. Del otro lado, manejando este caldero que hasta las 10 sigue en Radio Presente.
Nos Quemaron por Brujas.
Cuando pasaron 5 minutos de las 9 de la mañana, arrancamos con las noticias en este día miércoles 14 de noviembre. Finalmente, hoy es la sesión en el Senado para tratar el presupuesto 2019. El Senado realizará hoy a las 14 la sesión en la que dará tratamiento sobre tablas al proyecto de presupuesto 2019 aprobado en diputades, además de 5 proyectos más. Cuando arranque el tratamiento habrá marcha al Congreso contra el presupuesto 2019. Gremios, organizaciones políticas y sociales se movilizarán contra la sanción de la ley de presupuesto que se votará a partir de las 14 en la Plaza Congreso, y en paralelo desde las 11 se realizará un foro abierto contra el presupuesto. Habrá allí charlas temáticas y actividades hasta las 19 de la tarde también en Plaza Congreso aquí en la ciudad de Buenos Aires. La utilización de la capacidad instalada industrial cayó el 61,1%, la producción fabril cayó un 11,5% en septiembre. Esta información se completó con los datos de utilización de las maquinarias, que se encuentra en un piso histórico para varios sectores, textiles, autos y línea blanca, los más castigados. calendario de sentencia, la Corte Suprema definió los temas que tratará hasta fin de año y se expedirá sobre varios asuntos claves. El que mayor preocupación genera en el gobierno será tratado el 18 de diciembre y es el que definirá qué índice se debe aplicar para la actualización de las jubilaciones. Dos semanas antes, la Corte dictará la nueva sentencia sobre el 2x1 a los represores. El Palomar Internacional. El gobierno dispuso ayer habilitar la terminal aérea del Palomar como aeropuerto internacional a raíz de las peticiones realizadas por los explotadores aéreos para lograr esa calificación. La decisión se tomó a través de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, publicada este martes en el Boletín Oficial. Esa decisión contó con una fuerte resistencia de los vecinos que se quejaron por el impacto del tráfico aéreo en su calidad de vida y advierten sobre los peligros del aeropuerto low cost. Además, organismos de derechos humanos rechazaron que se opere allí porque la base del Palomar es un sitio protegido por ley de la memoria y se podrían destruir pruebas judiciales en las causas de lesa humanidad. Machismo, insultos y amenazas. Un audio del intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filipa, pide en un grupo de WhatsApp: denle pija a la Norma de Bechi, como represalia por una nota en la que lo denunciaba por una maniobra de corrupción. La periodista lo acusará, obviamente, por violencia de género. El audio decía: sí, por favor, denle pija, no existe, pero me quiere dejar para el orto. Yo tengo la conciencia tranquila, la frente en alta y tengo más fuerza que nunca, pero algunos de ustedes, que esté soltero, que sea pijudo, denle en pija a esa gorda. Estas son declaraciones del intendente de Puerto Iguazú en un grupo de WhatsApp, sin hacerse eco de las respuestas del resto de los participantes de ese grupo. El audio fue enviado luego de que la periodista publicó en el diario misionero El Territorio una nota que lo involucra como parte de una supuesta organización delictiva dedicada a la evasión mediante facturas apócrifas.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Llegamos a los 10 minutos, pasaron de las 9 de la mañana, 9 y 10 de las mañanas. ¿Qué estás haciendo en este miércoles 14 de noviembre? ¿Te estás preparando para ir a la marcha contra este presupuesto que se va a votar hoy a las 14 horas? ¿Estás yendo al trabajo? ¿Ya estás en tu trabajo? Contanos en las redes sociales de Las Brujas, @NQPB en Twitter, en Instagram. Nos quemaron por brujas en Facebook. Estamos en Radio Presente hasta las 10 de la mañana y como cada miércoles en todo este año, estamos en comunicación con Candelaria Boto, coordinadora en Ecofeminita, economista, feminista, docente, militante, activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, hemos hablado este año del aborto legal, seguro y gratuito y seguiremos haciéndolo. Muy buenos días, Cande. Como cada miércoles, desde este lado, Las Brujas te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días a ustedes.
Muy buenos días, Cande. Y el tema de hoy, como para ir adelantando, tiro palabras sueltas, vamos a ver ahí cómo las juntamos, las ordenamos y las desarrollamos un poco. Dólar, política monetaria y vemos algo de estos bonos de fin de año que se acercan.
Sí, bueno, voy a unir todo y voy a terminar con lo de presupuesto,
por favor,
que es un poco el tema del día, que es a donde estamos yendo todos y todas. Un poco el dólar lo traigo, lo había hablado en la columna pasada, porque justamente el dólar bajó, el dólar es una variable que se escucha mucho en la calle, digamos, casi como si fuese una moneda en nuestra economía, digamos, qué pasa con el dólar, es una pregunta recurrente, más allá de que después seamos quienes compramos o no esos dólares. Pero la verdad es que este año hubo más de 5 meses de corrida cambiaria, donde el tema del dólar fue muy relevante, y ahora que esté bajando pareciera un éxito, ¿no? Digamos, como un éxito de la política monetaria que esté bajando esta variable para la economía. Entonces, lo que hay que tener en cuenta esto es a costa de qué está bajando y por qué está bajando el dólar. Y acá hay que tener en cuenta justamente la política monetaria, que es la política monetaria con un nuevo presidente del Banco Central, que es Stan Leris, una política monetaria completamente contractiva, digamos, y creo que ahí sí lo podemos evidenciar todos y todas, y se ven los indicadores, obviamente, en la falta de consumo, en la caída de la actividad económica, porque está muy caro, digamos, ahí por un lado inflación, y por el otro lado la suba de la tasa de interés para mantener el dólar tan bajo, digamos, tan sí. bajo, igual pensémoslo, en un año
es creció un montón. Sí.
Sí, bueno, pero imposibilita justamente, por ejemplo, las cuotas, ¿no? Ir a comprar algo en cuotas es imposible hoy porque no hay más cuotas sin interés y el interés que tienen esas cuotas son altísimos. Las personas, por ejemplo, que se endeudan con tarjeta de crédito.
Claro. Ya,
es una locura el tipo de interés que se está pagando, y en ese sentido, obviamente, que la gente prefiere no usar la tarjeta o usarla en un solo pago.
Sí, sí, sí. Yo te escucho muy atenta, Cande. Para mí, la política monetaria, el dólar, yo te escucho atenta porque primero que aprendo con vos, obviamente, y no soy la única, del otro lado también vamos aprendiendo y entendiendo un poco. Así es que vos seguí que yo voy tomando nota.
Bueno, no, entonces todo esto obviamente que repercute. Entonces, por un lado tenemos, bueno, sí, bajó el dólar, bueno, a costa de la actividad. Entonces, en este sentido, es una política de corto plazo porque es insostenible en el mediano y el largo plazo. ¿Y por qué lo uno con el bono de fin de año? Porque justamente todos y todas como trabajadores pagamos las consecuencias, pero también las pymes en nuestro país la están pasando muy mal en este momento.
Sí, sí, sí,
Y la solución del gobierno y de la CGT y este acuerdo entre empresarios, este acuerdo tripartito, da como solución un bono de 5.000 pesos a todos los trabajadores del sector privado. Los del sector público que estén a nivel nacional tienen su propio acuerdo paritario, pero dentro de este bono en fin de año entran solo los trabajadores en relación de dependencia, quedan por fuera trabajadores rurales, empleadas de amas de casa, que siempre quedan fuera.
Siempre quedan afuera, inexplicable.
Quedan afuera.
¿Por qué el quedar afuera, no? No recibirán los bonos, como bien decís, trabajadores, trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación o régimen laboral aplicable. Los estatales también acordaron una compensación similar que se incluirá a cuenta de la paritaria, lo cual también queda dibujado ahí en una posible paritaria. Ese bono se pierde.
Sí, porque también, si bien se planteó, todo esto pasó en una semana, estas negociaciones. Hay un artículo que lo que permite es justamente, bueno, que cada sector, como las pymes están muy mal, y son las pymes las que lo tienen que pagar, no es que el Estado va a hacer una derogación o algo por el estilo, entonces lo que se dice es que, bueno, que sectores que estén en crisis o en urgencia pueden ver qué monto pagan y en qué plazos, digamos, en vez de que sea 5.000 en dos cuotas, como es el bono oficial, digamos, podría ser menos en más cuotas. O sea que abre la puerta, digamos, a, bueno, obviamente que hay un montón de pymes que no lo van a poder pagar, ¿qué es lo que se hace con eso? Y de hecho yo ayer hablé con José Urtubey, que es dirigente de la UIA, y decía, y bueno, va a haber muchas pymes que no la van a poder pagar.
No van a poder, muchas pymes están cerrando o ajustando, echando, digamos, siendo el eslabón de este ajuste. Y teniendo que encima, digo, pagar un bono de fin de año que aparte es un bono que no le cierra a nadie por ningún lado.
No, y además lo que hay que decir, porque después cuando me comuniqué con la gente de APYME, que son una de las centrales principales de las pymes, lo que me decía es, igual nosotros necesitamos que haya, o sea, no lo podemos pagar, hay muchas pymes que no lo pueden pagar, pero necesitamos que haya un bono porque la actividad está frenada.
Claro.
O sea, como que por un lado, muy simple, pero me decía, mis trabajadores son mis clientes también.
Claro,
y
necesitan
no hay plata.
Al menos una inyección mínima, ¿no? De plata como para activar algo de ese consumo mínimo.
Exacto, está todo tan frenado que eso va a reactivar un poco, pero igual también la gente está tan endeudada, los tarifazos fueron tan altos que rondeaba por las redes sociales, bueno, ¿qué se va a hacer con ese bono de fin de año? Quienes lo cobren, ¿no? Porque no van a ser todos y todas. Bueno, la mayoría va a pagar deudas, ¿no? Como cual. Que es un panorama bastante bastante gris el que tenemos en este fin de año, y que obviamente se evidencia, se caracteriza toda esta situación en lo que es el presupuesto 2019.
Y acá queremos llegar, Cande.
Y acá queríamos llegar con esta situación, con este noviembre, con este diciembre que nunca llega y cada vez parece peor, y donde la solución que se presenta ante realmente una actividad económica completamente parada, digamos, no somos solo los trabajadores los que estamos reclamando, sino todo el sector productivo de nuestro país que no esté dedicado al mercado externo, digamos, los únicos que la están pasando bien en este momento son quienes se orientan al comercio exterior. Todo lo que tenga que ver con la economía nacional está en picada. Entonces, es una recesión muy profunda por unas malas políticas económicas, por un mal planteo del modelo económico, donde es muy difícil levantarse. Y el presupuesto de 2019, que ya en sí planifica una caída para el año que viene, el 0,5, de hecho, cuando vemos los números del Fondo Monetario Internacional, que es quien nos tutela hoy en día, la caída que dicen ellos es más de 3 veces eso, es 1,6. Entonces, por un lado nos mienten los números, y por el otro lado, ya esos números, aunque sean mentiras, ya establecen una caída. Entonces, la verdad es que es un, digamos, como gobernante o alguien que esté a cargo de todo esto, ya plantear de forma tan clara, ¿no?
Sí,
que,
sí,
que va a seguir la recesión.
Tan
que
explícita.
Vamos a seguir, exacto, tan explícitamente. Y obviamente que es indignante y obviamente que nos encuentra todos y todas en rechazo de eso.
Bueno, todos y todas, y no tantos y no tantas, porque hay gran parte de los senadores y senadoras que están apoyando, apoyarían, vamos a usar el potencial para tener una esperanza de lo que pueda llegar a pasar hoy a las 14 en el Congreso, pero el panorama es bastante gris, como todo este escenario apocalíptico que venimos viviendo desde el 2016 se va acrecentando cada vez más, con lo cual un presupuesto 2019 también nos marca un escenario para el año que viene bastante complicado. Pero bueno, los pronósticos, en realidad, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se espera que suceda hoy a la tarde? En principio esperemos que no es poco, que haya ningún tipo de represión ni de accionar de las fuerzas de inseguridad. Eso en primer momento, en primer término.
Sí, eso es difícil plantearlo con este gobierno. Lo que se espera a nivel político, lo que se dice es que se va a aprobar el presupuesto, un poco lo que dicen quienes lo van a aprobar y supuestamente no están de acuerdo, es que bueno, que igual hay que aprobar el presupuesto porque es la ley de leyes, si es necesario, y si no te quedas con un presupuesto del año pasado. Como... No hay una justificación muy profunda, de hecho a mí me quedó algo de una calificadora internacional cuando hizo la calificación de Argentina hace poco, que es la calificadora Fitch, que nos bajó la calificación, obviamente. En el informe lo que decía es, bueno, como algo bueno de este gobierno, porque igual apoyan a este gobierno porque es neoliberal,
claro,
están de acuerdo,
claro,
en las políticas, digamos, bueno, les está yendo mal en la economía, les bajo la calificación, pero igual yo creo que este gobierno es bueno. Y cuando decían eso, decía, bueno, no tienen la mayoría en el Congreso y sin embargo pueden aprobar un presupuesto de ajuste. Es decir, que la oposición, o sea, tienen apoyo de parte de la oposición en presentar un presupuesto de ajuste, y lo dice con esas palabras.
Una calificadora internacional.
Claro, no lo dice lo que era 678, digamos,
sí,
sino que lo dice una calificadora internacional. Entonces, como yo cuando lo leí y lo recorté, digo, bueno, ¿qué onda la oposición? ¿Se va a hacer cargo de esto, de que le está sirviendo en bandeja, que está apoyando este presupuesto? Porque no se hicieron ninguna, o sea, no se presentaron modificaciones, reclamos, más allá de algún monólogo lindo, ¿se entiende? Como, ¿qué se está proponiendo por fuera de eso?
Y hoy en la mañana, mientras estaba desayunando, te cuento, Cande, que el sábado abrirá por última vez el Buenos Aires Design. ¿Viste este histórico shopping de diseño,
Bueno,
decoración?
cierra. No
Cierra,
sabía.
que funciona en el barrio de Recoleta. Bueno, las negociaciones que hubo hasta la semana pasada para extender el contrato de explotación con la empresa concesionaria fracasaron y el domingo el paseo comercial y gastronómico ya no abrirá las puertas. ¿Esto en qué se traduce? ¿No? Se traduce en que quedarán unos 70 locales cerrados y más de 700 personas desvinculadas de sus trabajos que se enteraron ayer. Hoy a la mañana va a estar realizándose un corte de tránsito en las avenidas del Libertador y Pueyrredón justamente para reclamar esos puestos de trabajo que pierden de un día para el otro. Cierra el Buenos Aires Design, que tiene una historia de muchos años en el barrio de Recoleta, pero que habla un poco de este impacto en el consumo interno, ¿no? Un paseo gastronómico, un paseo de diseño, de decoración, un shopping, bueno, que cierra y que deja a más de 700 personas sin sus puestos de trabajo.
Sí, creo que es, o sea, es reflejo de eso. Por ahí nosotros cuando lo decimos, o nos pasa mucho dentro de los economistas que uno habla de todos estos números y demás, pero bueno, el impacto es claro, se ve en la calle y tiene que ver con esto. Tenemos la tasa más alta de despidos desde hace 12 años. Entonces, todo esto impacta y se va acumulando, porque esa gente que no consigue trabajo, digamos, ¿qué opciones hay para esas personas en este contexto? Entonces, los números se van recrudeciendo y son todas personas las que están atrás y eso no lo resuelve un bono ni lo resuelve una política aislada, sino que lo que hay que pensar es justamente qué estamos desarrollando como modelo económico, qué estamos proponiéndole a la gente. Porque el dólar bajó, pero decirle a la persona que perdió el laburo que el dólar bajó, no le importa. O sea, no, porque puede ser algo que salgan las noticias y demás, pero no estamos en condiciones hoy de estar comprando dólares, ningún trabajador.
Sí, exactamente. El dólar bajó, pero si no llegás a poder comprar la comida para esta noche, la verdad es que el precio del dólar, si bien impactan en los precios porque se maneja con el aumento del dólar, cómo impactan esos precios que terminamos consumiendo, la realidad es que está muy lejano. Cande, vamos a hacer un respiro. Y te agradecemos como cada miércoles esta comunicación, este resumen de situación, esta actualización de cada semana sobre la economía del país que cada vez se pone peor, como venimos diciendo, nunca buenas noticias, pero bueno, esto es así. Nos estaremos comunicando el miércoles que viene, ya llegando casi a los últimos programas de Las Brujas. Te mandamos un beso muy grande.
Un beso enorme, chicas.
Pasó Candelaria Boto, coordinadora en Ecofeminista, como cada miércoles trayendo esta columna de economía feminista. Las Brujas, cuando son las 9 y 25 de la mañana, vamos a tomar unos mates y ya venimos.
Todo el lugar.
Escuchamos Rayos Aceleran, Mis Gatos No Te Quieren, Buenos Aires, single. Este es un adelanto de su próximo disco, Palmeras Gemelas.
Somos en tránsito. Estamos en el 93.9. Somos parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa. Somos en
tránsito. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
¿Qué es la felicidad?
Estar con mis amigos,
lograr mis sueños,
ir a jugar,
me gustan los dinosaurios,
sentirse bien con lo mismo,
que todos estén jugando con el que más querés,
cuando alguien te hace como reír,
es que estés alegre.
Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso.
Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
Infancias trans, sin violencia ni discriminación.
Por una infancia libre.
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20.
El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política.
Vengo del basurero que este sistema dejó al costado.
Las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas.
Soy una pesadilla de la que no vas a despertar.
El G20 va a dejar un saldo positivo para la Argentina.
¿Pero cómo? Si el gobierno de Mauricio Macri está haciendo todo lo posible para implementar el plan de ajuste completo, incluyendo la reforma laboral, situación que se ve agudizada en la actualidad por el préstamo del FMI.
El gobierno se está preparando por todas las vías para criminalizar y reprimir cualquier resistencia posible a los objetivos que se propone el G20.
El gasto de los 3.000 millones de pesos que el gobierno desembolsa en la realización del G20 es igual al recorte presupuestario de las universidades públicas anunciado en abril de este año.
El saldo del G20 para el pueblo argentino será más ajuste,
más represión,
más deuda
y menos derechos.
Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación.
¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre, los pueblos nos movilizamos.
Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa.
¡Fuera FMI! ¡Fuera G20!
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Comprar es un placer excepcional. Comprar, como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir.
Radio Presente.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Nueve 11:31 de la mañana, Las Brujas seguimos en vivo en Radio Presente hasta las 10 de la mañana en este miércoles 14 de noviembre, cuando hace 19 grados afuera la temperatura, va en aumento en este día de sol precioso. Aprovecha para salir, disfrutarlo. Finalmente sale el sol, se fue un poco la humedad y la nubosidad. Mañana jueves también hay un día de sol, se prevé, y el servicio meteorológico así lo dice, con una máxima de 28 grados. Hace algunos días se viralizó un video en el que integrantes del elenco actual y pasado de Omar Pacheco lo acusaban de abuso y estafas, al mismo tiempo que se mantenían las puertas abiertas para que todas pudieran salir y sacar sus cosas de la sede del teatro La Otra Orilla. Omar Pacheco era director y docente de este espacio teatral, donde se viralizó una denuncia por violencia y abuso. Al día siguiente, Pacheco se suicidó en el mismo lugar y su muerte se volvió una herramienta de culpabilización contra quienes hicieron cuerpo común para enfrentar el atropello y estos engaños permanentes. Se juntaron muchas compañeras, se juntaron muchas mujeres para denunciarlo. Vamos a estar hablando un poco sobre estas situaciones de abusos y de violencias en los espacios culturales. Por eso estamos en comunicación con una ex alumna de Asuntos Guevara, de Diego Bursomi, quienes también en las últimas semanas hicieron una denuncia por abuso a este director y docente de teatro, Diego Bursomi, actual actor y profesor de teatro y director de la Escuela Asunto Guevara. Parte de su descargo, parte de su denuncia de un montón de chicas, una de ellas está en comunicación y ya le vamos a presentar para poder charlar sobre esta denuncia. Parte de lo que relataron y contaron, dice: juntas entendimos que todas las sensaciones incómodas y humillantes que habíamos atravesado en su escuela se trataban de acosos psicológicos y de abusos de poder. Muy buenos días, estamos en comunicación con una exalumna de Diego Bursomi de Asuntos Guevara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Primero, muchas gracias por el espacio. La verdad que para nosotras es muy importante poder hacer una nota radial. La verdad es que mientras te escuchaba, pensaba un poco en esto del paralelismo, ¿no? Vos hablabas de Pacheco. Hay algo del paralelismo de las denuncias que nos sorprende muchísimo. Bueno, si querés te cuento un poco.
Sí, por favor, porque un poco esta presentación del estado de situación del caso de Pacheco de las últimas semanas, del impacto de su suicidio posterior al conocimiento de la denuncia, lo que se trasluce también y se traduce ahí, mejor dicho, en esta culpabilización a quienes son víctimas y a quienes se organizaron, denunciaron, y en los últimos días muchas de ustedes, vos junto a muchas compañeras, también hicieron una denuncia similar a un director y un docente de teatro en otro espacio cultural con semejanzas en cuanto a esas violencias y abusos de poder.
Sí, mira, nosotras somos exalumnas de Asunto Guevara. Nosotras nos venimos juntando, hablando un poco de lo que había sucedido en esa escuela,
¿Nos escuchás? Perdón, porque te escuchamos media entrecortada, quizás si es la línea de teléfono, el celular, a veces la señal se empieza a cortar.
A ver, ¿ahí me escuchás mejor?
Ahí te escuchamos mejor.
Buenísimo. Bueno, nosotras nos veníamos juntando, nos veníamos organizando, pero no concretábamos sacar a la luz la denuncia porque no es tan fácil, digamos. Bueno, primero hablar, digamos, sacar a la luz todo lo que habíamos vivido en esa escuela. digamos, esta persona utilizaba los prácticamente lo mismo que hacía Pacheco, digamos, si vos lees las notas de Pacheco, este señor, Diego Ursomi, tenía el mismo accionar, con su técnica, digamos, tenía otra técnica de actuación, pero era similar. Nosotras, cuando nos enteramos de la denuncia de Pacheco, en cierto punto fue como... nos ayudó a poder decidirnos, a poder sacar la denuncia, digamos, nos dio fuerza. Bueno, a los pocos días, un día después, nos enteramos del suicidio, como muy duro también para todas las que venimos, veníamos militando esta denuncia, pero a la vez fue como también un acto de decir, tenemos que hacerlo, no nos pueden seguir callando. Entonces, en cierto punto, es como una ola donde me parece que estos casos tienen que salir a la luz, porque como Pacheco, como Diego Ursomi, hay muchos casos, y lo sabemos. Hay muchos casos de manipulación, de acoso, no solo en clases, no solo en escuelas de teatro, en casting, en rodajes, en diferentes lugares del arte, donde nosotras ponemos nuestros cuerpos en función de el deseo, digamos, el deseo actoral, el deseo... digamos, en este caso nosotros hablamos como actrices que somos.
Sí.
Pero nosotras ponemos en función nuestro cuerpo. Entonces quedamos en un lugar muy vulnerable, donde estas personas, con mucha inteligencia y con mucha manipulación, nos llevan hacia el lugar donde ellos quieren. A través de ejercicios teatrales, digamos, Pacheco se habló de el ejercicio del piso... que empezaba así sus clases. Bueno, Diego Ursomi también tiene sus ejercicios del instrumento, donde vos tenés que vaciar tu instrumento para poner en función del trabajo actoral. En ese vaciamiento, digamos, poner el instrumento en función, necesitas exponer un montón de cosas de tu vida. Entonces, prácticamente es lo que te pedía, es que vos hables de tu vida y cuentes un poco de las relaciones de tu vida para ponerlas en función del trabajo actoral. Así prácticamente... Sí, decime.
No, para poder, como vos decías al comienzo, que vienen hace muchos meses trabajando esta denuncia, todos estos hechos que vos estás relatando y contando... poder saber cómo se empezaron a hacer una causa común, cómo fue que empezaron a organizarse, quizás con algunas compañeras actrices se conocían, con algunas otras no, cómo empieza a hacerse y generarse esa red.
Mira, a mí me contacta una compañera de la cual yo había compartido clases con ella, digamos, habíamos quedado en contacto, habíamos hecho varias escenas juntas. Una de las escenas era muy fuerte, él trabaja con escenas de clásicos. Ella me cuenta a mí y me cuenta que ya había...
Se empieza a entrecortar otra vez. No sé si es la señal.
A ver
ahí. Se sigue entrecortando. Estamos hablando con una ex alumna del espacio teatral Asunto Guevara por una denuncia a Diego Ursomi, actual, actor, docente y director de este espacio, quienes las denunciaron por abusos, por violencia, con una similitud casi escalofriante con Omar Pacheco, quien se conoció en las últimas semanas, y con muchos otros que seguramente se irán conociendo en estos espacios teatrales, artísticos, donde confluyen ciertas violencias. Y nos estabas contando cómo fue que se organizaron para llevar a cabo esta denuncia que viene hace unos meses y que a partir de lo que pasó con Omar Pacheco les dio también ese impulso para, en vez de callar, seguir hablando y seguir sacando la voz y rompiendo ese silencio.
Sí, bueno, te comentaba que a mí me contacta esta compañera y ya se había empezado a hacer la red, ¿no? Digo, hay muchas compañeras que son militantes, que son activistas, que militan el feminismo, y ella me contacta a mí. Apenas me contacta, bueno, en cierto punto es volver a reencontrarse con ese silencio, ¿no? Digo, con ese lugar donde una quizás lo dejó ahí, ¿no?
Sí.
Como, ¿viste? Cuando uno deja espacios y en cierto punto decís, bueno, por algo sucedió lo que sucedió ahí, bueno, a través de este del contacto de mi compañera empezamos a hacer cada vez más. Empezamos a contactar a otras compañeras, empezamos a reencontrarnos con alumnas de ahí, con alumnos también, y empezamos como, primero hicimos obviamente un grupo, empezamos a charlar por ahí, algunas y algunos no estaban tan seguros, y bueno, y en estos meses un poco armamos una carta de denuncia, empezamos a contactarnos con abogadas que nos ayuden a ver cómo podíamos hacer, porque no es tan fácil denunciar a una persona por acoso y manipulación, sobre todo porque quizás no hay un hecho puntual que diga que violó a una persona, nosotros lo vimos, o no hay ningún caso de menor, ¿no? De menores, entonces es más complejo. En ese caso, a nivel judicial, digamos.
Sí, hoy por hoy la denuncia está en denunciadiegoburzomi.wordpress. Armaron un WordPress, una página, un blog, donde ahí volcaron la denuncia. ¿Hay alguna acción desde lo legal, digo, este asesoramiento por parte de abogadas, les permite ahí vislumbrar algunos pasos a seguir?
Mira, nosotras no tenemos una denuncia penal por esto que te decía, digamos, porque lo que nos dijeron, digamos, nosotras estamos trabajando con abogadas, seguimos contactándonos con abogadas, con otras abogadas, pero nos decían que la justicia es muy patriarcal y que va a ser muy difícil hacer una denuncia penal. Entonces todavía no tenemos una denuncia penal que nos avale. Sí tenemos esta carta de denuncia, sí tenemos muchos testimonios, sí tenemos muchos comentarios, sí tenemos muchas compañeras y compañeros que nos contactan, que nos cuentan, que cada vez somos más, pero no, todavía no tenemos nada. Sí seguimos trabajando, sí seguimos contactándonos con profesionales para ver. O sea, esto es el día a día.
Claro. Sí, y a partir un poco de que sale la denuncia, de que sale el relato de muchas de ustedes, empiezan a aparecer muchas otras, como contás, sí. y sabemos que el hablar es liberador, es sanador, por sobre todo, y también trae consecuencias, con lo cual nos habla de la importancia de hablar, ¿no? Esas consecuencias con las compañeras que hablaron por Omar Pacheco, quien terminó decidiendo suicidarse el día después, generando un impacto y justamente esta culpabilización a las víctimas por haber hablado, habla de las consecuencias del hablar.
Sí, sí, y es nuestro objetivo, más allá de que digamos, este señor Diego Burzomi cierre su escuela, no dé más clases, porque nos enteramos también de que en su espacio ahora hay clases para niños, y es muy grave para nosotras enterarnos de eso, porque es un manipulador, y es una persona violenta. Entonces, digamos, encima en su espacio ahora hay niños. Más allá de todo esto, digamos, de este caso puntual que nosotras llevamos a cabo, nuestro objetivo también es que se animen a hablar, nos animemos a hablar, no nos callemos más, porque como este caso hay muchos, y siempre una, como vos decías, de las víctimas, de que se las cuestiona, una siempre se cuestiona a una misma, y dice, no, bueno, quizás este es el eje, esto, tengo que hacer este procedimiento para que, para ser mejor actriz, ¿no? Y en realidad uno se pone en duda, una se pone en duda. Entonces está bueno, nuestro objetivo también es que nos animemos a hablar en el espacio en el que estés, que hables con tus compañeras, que hables de si algo no te cierra, si algún discurso no te cierra, si te sentís vulnerada, si hay algo en la escena que no querés hacer, no hacerlo, o por lo menos preguntarlo, indagarle al profesor, profesora, o quien se haga cargo de ese espacio. Me parece que esto es una red, y me parece que lo importante es que no nos callemos.
Te agradecemos muchísimo esta comunicación y también el ser parte de muchas otras que se organizaron y no se callaron más, sí. Con lo cual te mandamos un abrazo muy grande parte de todas las brujas y cuenten, claro, con este espacio siempre para seguir ampliando las denuncias y generando esta red también desde los micrófonos. Te mandamos un beso muy grande.
Un abrazo para vos y para ustedes.
Pasó una exalumna del espacio teatral Asunto Guevara por una denuncia que hicieron visible estos últimos días al actor, director y docente de teatro Diego Bursomi.
Muchachitas del barrio no tienen nada que temer, todos los monstruos las unan a ellas y a su superpoder andan juntas en sus bicis, llenando todo.
¿Qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Nueve 9 minutos faltan para las 10 de la mañana. Queda mucho más de Nos Quemaron por Brujas en esta séptima temporada, en este miércoles 14 de noviembre, cuando se vota el presupuesto 2019 en Senadores, pero cuando también vamos tachando los días para esta cuenta regresiva para irnos a Mar del Plata, a este encuentro de radialistas feministas. ¿Qué es el encuentro de radialistas feministas? Bueno, entre muchas otras cosas, un espacio de articulación entre activistas, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, investigadoras, aficionadas de la radio, que busca fortalecer nuestras habilidades, nuestra autonomía en materia de radiodifusión, visibilizar nuestros espacios, nuestros programas, articular entre muchas otras, pensar estrategias y muchas cosas más. No quiero seguir hablando yo del encuentro de radialistas feministas, que me entusiasma mucho y que voy ahí tachando los días, pero quiero hablar con una compañera de Mar del Plata, justamente lugar, sede, que se está preparando para la llegada de más de 300 compañeras que ya están inscriptas en este encuentro. Muy buenos días, Jorgelina Turdo, comunicadora feminista, integrante de la comisión organizadora del encuentro y obviamente amiga de las brujas.
¿Cómo están, chicas? Muy bien. Yo acá, bueno, también como con mucha ansiedad, con muchas ganas de que nos encontremos y, bueno, casi todo listo, ya podemos decir, que tenemos para poder recibir a las compañeras y a las compañeras que se acerquen este fin de semana.
Más de 300 inscriptas que no solo vienen de Argentina, sino que la región de Latinoamérica ya excedió, y de México, Chile, Guatemala, Colombia, también van a estar participando de este encuentro.
Sí, la verdad que hablando con algunas compañeras también me decían, bueno, se nota que había una necesidad de juntarse, ¿no? Porque si no, cuando allá en marzo hicimos el preencuentro, éramos 60 compañeras ahí delineando lo que iba a pasar ahora en noviembre, y que ya más de 300 nos muestra que había una necesidad, que hay unas ganas, que queremos encontrarnos, articular, saber lo que está diciendo la otra, qué está pasando, digamos, en otros puntos del país en materia de comunicación, porque, digamos, esto lo hacemos en el Encuentro Nacional de Mujeres, las feministas, donde podemos encontrarnos y también conocer las novedades, lo que está pasando en otros lugares. Pero bueno, la verdad que me parece que lo interesante del encuentro es justamente que somos comunicadoras, que hacemos radio, que queremos hacerla, que hemos hecho o que estamos en alguna instancia de investigación de los medios de comunicación y de la comunicación feminista. Así que bueno, ahí como con mucha expectativa, con muchas ganas de que pase estos tres días con lo que va después, ¿no?, a suceder, porque eso también es como un inicio de algo que seguramente va después a darnos muchas más reflexiones, muchas más posibilidades de generar nuestra propia agenda o de profundizarla, porque, digamos, la agenda feminista está instalada en los medios de comunicación, especialmente, bueno, los comunitarios tenemos como un poco más de trayectoria o recorrido en esto, ¿no? Pero sí, sabemos que en algunos otros medios como que hubo una explosión ahí después a través de lo que fue el debate por el aborto legal seguro y gratuito, y ahí quedamos, me parece.
Sí, hubo una ampliación, analizo, ¿no? De muchos espacios, de distintos feminismos que empezaron a ocupar lugares en las radios, pero seguimos siendo bastante relegadas. Sabemos que en los espacios comunitarios esta balanza se inclina un poco porque somos las feministas, que quienes los habitamos en muchos casos. ¿Hay un cronograma pensado para quienes estén escuchando y ya se estén preparando? Porque lo que pasa con este encuentro, que como bien decías, en marzo se armó el preencuentro, más de 60 compañeras de todo el país. Durante todos estos meses fueron pasando cosas como la semana pasada hubo una fiesta para juntar plata de las compañeras de FM Boedo y de Guachas, el programa de radio de la radio Colmena, Guachas Radio. Juntaron plata en una fiesta que organizaron otras compañeras vendiendo sorrentinos por las redes sociales para juntar plata para el encuentro. Digo, se movieron desde muchos lados, muchos hilos, con mucha necesidad de llegar a Mar del Plata. ¿Qué es lo que se esperan en estos 3 días? ¿Qué cronograma hay pensado con las actividades?
Bueno, lo que podemos decir es que el sábado a las 2 de la tarde ya comenzamos a encontrarnos ahí en el complejo universitario en Funes y Roca para la radio abierta. Después va a estar esa mesa de compañeras de Latinoamérica que vamos, bueno, estamos muy contentas, como decías vos, Lau, que se han autogestionado, se han puesto la posibilidad de y el objetivo de venir al encuentro, así que estaremos ahí en esa mesa de diálogos de radialistas feministas. Y ya después, bueno, el domingo es el día más fuerte con los talleres en la primera mañana, de 10 a 1 de la tarde, y desde las 3 a las 6 de la tarde los conversatorios. Y el cierre va a ser el lunes con en la asamblea de cierre a partir de las 10 de la mañana. Todo va a ocurrir en el complejo universitario. Esto es interesante e importante porque, bueno, tenemos un común, un centro, hay un punto de encuentro durante las 3 jornadas para poder trabajar, encontrarnos y estar cómodas para poder desarrollar las actividades que tenemos diagramadas.
Hago un repaso rápido de los nombres de los talleres. Que el patriarcado no te deje afónica, taller de voz y cuerpo ahí. Jorgelina Turdoc junto a Miranda Carrete estarán siendo las facilitadoras de este taller. Sabemos que el cuerpo también es nuestra herramienta, así que el patriarcado no te deje afónica, taller de voz y cuerpo, primeros pasos para la construcción de un programa feminista, estrategias comunicacionales, narrativas y estéticas feministas. Otro taller es aportes feministas de cara a una nueva ley de comunicaciones, de qué manera también las feministas vamos interpelando en esta nueva ley de comunicaciones. Y también en la radio, ninguna agresión sin respuesta. Ahí estará Claudia Corol facilitando este taller. Y radioactivismo feminista y callejero, si sabemos de radioactivismo y de radios abiertas montadas en la calle. ¿Algo más para decir?
Bueno, no, que estamos muy ansiosas todas, que estamos casi ya con todo listo, así que lo único que estamos esperando es que cambie el clima. La verdad, les soy sincera, porque esta semana en Mar del Plata ha sido una constante de lluvia, así que esperemos que se descargue hasta el viernes y que el sábado, domingo y lunes tengamos por lo menos, no sé si sol, pero no lluvia.
Con que no llueva, claro.
Claro, con que no llueva ya estamos.
Ya así, es un montón.
Pero bueno, vamos chequeando ahí de a poquito el pronóstico. Igual, ya les digo, el complejo está preparado para recibirnos y eso va a estar bueno porque la idea es que las jornadas sean de intensidad de trabajo y de intercambio. Así que más allá de lo que pase con el pronóstico, vamos a estar estamos preparadas para el encuentro de radialistas.
Te mando un beso enorme, Jorge. Nos estamos viendo y abrazando el sábado ya en Mar del Plata.
Bueno, un beso enorme y acá nos vemos.
Hasta luego. Pasó Jorgelina Turdo, compañera, comunicadora, feminista e integrante también de la comisión organizadora del encuentro de radialistas feministas.
Información. Economía.
Deporte.
Series.
Películas.
Música.
Literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Y nos vamos rápido, rápido, rápido. Gracias, Gigi, del otro lado. que estuvo ahí manejando las consolas y acompañando para que este programa saliera. Un beso muy grande a Jessy Farías, Cele Farman, Angie Sorciari y Raque Paso, quien es responsable de la música que escuchamos hoy. Las Brujas nos vamos, pero volvemos el viernes a partir de las 9 de la mañana en Aquelarre. Este viernes va a estar José de Idilio Grupa, van a estar hablando sobre el ciclo Lo Personal es Político, y Agustina Comedi, directora de la película El Silencio es un Cuerpo que Cae, película ganadora del el premio Mejor Película en la competencia argentina del Festival Asterisco. Nos vamos sin antes mandarle un beso a todas las radios comunitarias del país que nos retransmiten. Quizás nos están escuchando en FM de la Azotea o en Radio La Quinta Pata 93.3, Radio Las Musas o en FM Cooperativa 105.1. Un beso para todas las radios. Las Brujas, nos vamos. Hasta luego.